te quiero libre. Libre y con amor.
Te quiero libre es el título que le hemos dado a esta nuestra nueva sección, este nuevo bloque en nuestro programa Todo por la Tarde, acá en la radio Nuevo Mundo. Semana a semana vamos a ir revisando el avance en las exigencias de libertad para los presos de la revuelta, y vamos a inaugurar, por supuesto, nuestra sección con quien estará con nosotros presentando este bloque a los invitados, invitadas. Las conversaciones serán con Raquel Torres, integrante del grupo Iniciativas por la Libertad de las y los Presos Políticos de la Revuelta. Está ya con nosotros Raquel, ¿me escuchas? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias por este espacio para poder comentar sobre la situación del grupo de Iniciativa, el trabajo y, por supuesto, cómo avanza ahora una solución política que hemos levantado, que es el proyecto de ley de indulto general. Así que muchas gracias y saludo a todos ustedes y a los que nos van a escuchar en este programa.
Genial, Raquel, lo primero es que nos cuentes, nos contextualices respecto a este grupo Iniciativas por la Libertad de las y los Presos Políticos de la Revuelta. ¿Cómo surge? ¿Quiénes la componen?
Claro, mira, esto surge obviamente a partir de el trabajo que se empezó a realizar del mismo 18 de octubre, cuando comenzaron a caer detenidos en primer lugar muchos niños, niñas, estudiantes secundarios, y comenzamos a acompañar a las madres, a las familias, en tribunales, en las audiencias y en todos los espacios donde era necesario. Y desde ahí, en el mes de noviembre del 2020, hablando con algunas madres ya muy desesperadas en realidad, surge la idea entonces de hacer algo distinto. Y eso fue en realidad, bueno, convocar a quienes estaban, digamos, con la idea de que esto tenía que parar, este tema de las violaciones de derechos humanos, el tema de la prisión política, porque en realidad al principio no se hablaba de prisión política. Entonces fue como también las familias empezaron a tomar conciencia de que sus hijos eran presos políticos. Y desde ahí entonces convocamos una reunión con parlamentarios, abogados de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos y por supuesto las familias. Y se conforma entonces el grupo de Iniciativa por la Libertad de los Presos y Presas Políticas de la Revuelta. Y la primera resolución de nuestro grupo fue precisamente levantar un proyecto de ley. Y este proyecto de ley resultó ser, obviamente, el proyecto de ley de indulto general, que luego de algunas conversaciones, discusiones, deliberaciones, análisis, se ingresa al Senado, a la Comisión de Derechos Humanos, el 9 de diciembre del 2020, a partir de, por supuesto, la voluntad del senador Latorre, senador Navarro, y el senador Allende, Proboste y Muñoz, que también decidieron adherir a este proyecto de ley. Y bueno, y en eso hemos estado trabajando desde diciembre del año 2020 hasta la fecha.
Bueno, un proyecto de ley que ahora todos nos preguntamos en qué está, ¿no es cierto? Hay que decir que la Cámara Alta tuvo un cambio en su presidenta, Yasna Proboste, que fue una de las promotoras iniciales del proyecto, ahora es candidata presidencial. Hay una nueva presidenta del Senado, que es Jimena Rincón, ¿no es cierto?, quien podría tomar la decisión de agilizar el proyecto que hoy no le vemos mucho movimiento. Cuéntanos un poco, Raquel, ¿en qué está este proyecto?
Claro, efectivamente esto ha sido un poco más lento de lo que nosotros esperábamos. Claro, ellos dicen un proyecto avanza siempre con cierta lentitud, y este ha sido rápido, pero el problema es que acá se trata de vidas humanas y de familia, entonces para las familias es un imperativo que esto sea ahora ya. Y claro, llevamos tres comisiones, que fue Derechos Humanos, después Seguridad y Constitución. Ya va a ser casi un mes desde que fue aprobada en Constitución, y ahora corresponde que se ha ingresado a sala del Senado para su discusión en general. Y claro, ahí estamos en un problema porque debido al contexto que tiene que ver con un tema electoral también, probablemente las decisiones pasan por ese tema, digamos. Entonces los comités de cada partido tienen en sus manos, digamos, la decisión de colocarlo en tabla. Eso no ha ocurrido. Claro, entonces nosotros hemos estado golpeando distintas puertas, primero los partidos, por supuesto, los senadores y senadoras. Por supuesto, la senadora Rincón tiene una gran responsabilidad ahí, porque si bien los comités pudiesen estar en contra, ella puede también hacer uso de su facultad como presidenta y pedir que se ponga en tabla. Tenemos nosotros el compromiso, por lo menos, de que se va a intencionar eso en estos días, y probablemente, si todo funcionara bien y se cumpliera, digamos, con la palabra de los partidos y comisiones que hemos hablado, debería ser puesto a más tardar antes de fin de mes este proyecto en tabla. Es muy demoroso realmente, pero entendemos que responde también a la contingencia que ocurre ahora, ¿no? Donde están en periodo electoral, pero también nosotros hacemos ver que en realidad este periodo y todo lo que está pasando ocurre también gracias a la lucha de estos jóvenes que están detenidos.
Así es. Bueno, ha sido bien interesante ver en el último tiempo cómo desde diversos sectores de la oposición se ha ido respaldando este proyecto. Cuando se aprobaba en el mes de mayo en la Comisión de Seguridad, ya aparecían palabras como la del senador DC Francisco Huanchumilla, quien indicaba que el encarcelamiento de los presos del estallido es una situación política y por lo tanto son presos políticos, y agregó que las instituciones públicas y el Estado tienen que estar disponibles para juzgar los hechos, no como una situación de normalidad, sino de excepción. Pero por otro lado, el senador Felipe Kast indicaba que este proyecto sería un hecho lamentable su aprobación, considerando que la iniciativa le entrega amnistía total a quienes recurrieron a la violencia y están siendo juzgados por los tribunales. Cuéntanos específicamente qué busca el proyecto, Raquel, y qué se le respondería a un argumento como aquel del senador Kast, que ha sido un poco el argumento en general que ha tenido el gobierno, ¿no?
Bueno, curiosamente el gobierno, como ningún otro proyecto, salió a dar declaraciones, incluso el mismo Piñera, antes de que fuera ingresado el proyecto. Ni siquiera conocían el contenido del proyecto y ya estaban oponiéndose y amenazando un veto. Y por supuesto nosotros sabíamos que la oposición se iba a poner firmemente. Ahora, nosotros tenemos claro que la violencia no viene desde quienes están encarcelados, porque corresponde a una persecución político-penal y en un contexto de protesta y movilización social por cambiar un modelo. Y claramente la violencia, insisto, viene de parte de los agentes del Estado. Por algo Chile ha sido condenado, y el gobierno, por distintas organizaciones, por lo menos 4 informes internacionales declaran que en Chile se han violado sistemáticamente los derechos humanos, algunas organizaciones con más intensidad o no en su declaración, pero todos coinciden en que en Chile sí hay violación de derechos humanos, que sí ha habido violencia de parte de gente del Estado contra la población, y lo que se refleja, por supuesto, en los muertos, los mutilados y los presos y torturados, que es un tema que no se ha visibilizado tanto, pero todos los presos fueron detenidos y torturados. Entonces, claramente el argumento de este señor queda, digamos, obsoleto. Y en ese sentido, lo que plantea Huanchumilla, senador Huanchumilla, ha sido muy clarificador, en el sentido de que él plantea claramente que en Chile estamos en presencia de presos políticos y que esto necesita también una salida política. Y en un contexto que vive Chile, que se ha repetido en otro proceso, en un momento de la historia, y que se ha solucionado a través de estas soluciones, que son instrumentos que el mismo Estado pone a disposición para avanzar, digamos, a una nueva situación. En este caso, también otra cosa que en el fondo descalifica la postura de ellos es que esto logró una nueva constitución, o sea, se reconoce, si se genera una nueva constitución, se reconoce que el Estado actual no responde, digamos, los estándares mínimos de una sociedad más moderna, digamos. Entonces, claramente, aquí estamos frente a violencia de Estado que se ha sostenido por décadas. Entonces, lo que ellos en el fondo se defienden es de un cambio de modelo.
Vamos a saludar también a quien se nos suma a la conversación. Está ya en la línea para conversar con La Nuevo Mundo, Yuri Vázquez, abogado de la mesa técnica de este grupo Iniciativas e integrante también de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Yuri, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias.
Bien, feliz de poder escucharte en esta jornada. Bueno, cuéntanos tu visión también respecto a este proyecto. Ya nos decía Raquel, quizás por el contexto de disputa política actual de cara a una carrera presidencial, nos ha movido mucho, se ha dejado de hablar un poco que cuán dañino es eso para decenas de jóvenes que todavía siguen presos, ¿no es cierto? Acá yo revisaba recientemente antecedentes, serían cerca de 70, los 77 eran hace algunas semanas, según CIPER, los presos de la revuelta que continúan en prisión preventiva. ¿Cuál es tu mirada, Yuri?
Bueno, en ese sentido, justamente las personas que están sometidas a privación de libertad, a prisión preventiva, o incluso las personas que están condenadas, que han sido objeto de algunas condenas en casos bien, bien complejos y con muy poco fundamento, como el caso de John Santander, por ejemplo, evidentemente que ven su situación cada vez más desmejorada, cada vez más crítica, porque más tiempo el que pasan tras las rejas es el tiempo que se demore en aprobarse el proyecto, y en ese sentido la situación es crítica. Hemos visto cómo en distintas oportunidades Gendarmería, que nunca se ha destacado por tener en nuestro país un trato digno hacia las personas que están privadas de libertad, olvidándose que en primer lugar son personas y están acogidas a respeto de todos sus derechos fundamentales, Gendarmería ha hecho en ocasiones abuso, maltratos, hemos conocido casos de tortura, de violencias inusitadas. Entonces esta situación termina por agravar la situación de las personas. Además, hay personas que no necesariamente se encuentran privadas de libertad, pero que se encuentran sometidas a otros tipos de medidas cautelares, sujeción a la vigilancia de la autoridad, ¿no es cierto?, que tienen que firmar, personas que están con arresto domiciliario. Entonces, todo eso pasa a ser una cuestión que primero se configura como una total injusticia, por cuanto hay un contexto político del cual hay que hacerse cargo, que ustedes recién lo mencionaban. Son personas que se encuentran sometidas a proceso porque a procedimientos penales, porque se manifestaron, y se manifestaron de la manera más legítima, dado los resultados, ¿no es cierto?, los resultados de la Convención Constitucional y la redacción de una nueva Constitución. Entonces, pareciera ser un castigo profundamente injusto, profundamente asimétrico, desequilibrado, y esta vía de solución política, porque al final es una decisión política que se toma por el órgano, entre comillas, legítimamente democrático para adoptar este tipo de decisiones como el Congreso Nacional, no llega y se extiende en el tiempo.
Sí, es una situación compleja entonces, sobre todo para las familias y las personas que continúan presas, muchas veces lo hemos conocido acá por pruebas tremendamente precarias. Me gustaría, Yuri, que nos des un poco la dimensión que tiene este proyecto en relación a los derechos humanos a nivel internacional, porque la justificación del proyecto dice en primera instancia que se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos adecuado a las normas y doctrinas del derecho internacional de derechos humanos y la búsqueda urgente de una solución política con sentido humanitario a la situación en que se encuentran desde hace más de un año las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestos delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social. ¿Cómo este argumento sirve, Yuri, para contrastar aquella visión que tiene el gobierno y el oficialismo de decir no se puede generar sensación de impunidad? Lo decía el ministro Delgado hace un par de semanas, este es un mal proyecto porque genera impunidad, avala la violencia. ¿Qué nos dices, Yuri?
Cuando me ha tocado exponer en dos comisiones del Senado, en la Comisión de Seguridad Ciudadana y en la Comisión de Constitución del Senado, referente a este proyecto, y la última vez que me tocó exponer había una inquietud respecto a ese punto. También el subsecretario Gali antes había planteado eso, de que efectivamente se pondría en cuestionamiento la generación de impunidad, ¿no es cierto?, la generación de injusticia, y que sería una suerte de justificación de la violencia. Voy a partir por un punto que es necesario despejar frente a todo este tipo de cuestiones. Los indultos y las amnistías, en este caso hablamos de un indulto general, están regulados en la constitución del 80, ya, ni siquiera en la nueva constitución que esperábamos que surja, sino que en la constitución del 80, ya, la constitución que ellos redactaron en dictadura sin ninguna base democrática. Por lo tanto, es un instrumento absolutamente legítimo. Absolutamente legítimo, incuestionablemente legítimo. Además que se encuentra presente en todos los organismos, en todos los ordenamientos jurídicos, ¿no es cierto?, todas las legislaciones del mundo. Y es reconocido a nivel internacional. Como una herramienta, ¿no es cierto?, dentro de distintas medidas de lo que se llama la justicia transicional, que son las herramientas que se adoptan cuando se transita de un periodo a otro por medio de ciertas crisis. Y ahí el Estado puede tomar algunas decisiones. En la historia de Chile ha habido ciertas amnistías, y no solo me refiero al decreto ley de amnistía de la dictadura. Dicho eso, en términos puramente jurídicos, tenemos que el sistema de justicia chileno, y por imposibilidad material, no puede condenar todas y cada una de las situaciones a las cuales se enfrenta. Entonces, existen los que se llaman medidas o salidas alternativas, donde el Estado renuncia a la pretensión de castigar. Y eso pasa todos los días. Entonces, yo les decía en la Comisión de Constitución, pongámonos el siguiente ejemplo. El 2018, el octavo juzgado de garantía de Santiago aceptó la solicitud que hizo la Fiscalía Metropolitana Oriente para suspender condicionalmente el procedimiento que se lleva adelante contra el senador Iván Moreira, que estaba formalizado en el caso Penta por delitos tributarios. Y solo se llegó al acuerdo de que debía pagar 35 millones de pesos para suspender condicionalmente. Entonces, ahí hay una renuncia del Estado a perseguir penalmente un delito. Si nosotros siguiéramos los argumentos del subsecretario Gali, ¿no es cierto?, estaríamos pensando que en ese caso lo que hace el Estado es justificar la corrupción. Entonces, cada vez que el Estado renuncia a castigar, cada vez que llega a un acuerdo reparatorio, cada vez que llega a una suspensión condicional del procedimiento, cada vez que archiva provisionalmente una causa por falta de prueba, el Estado está renunciando a castigar, y eso no significa que haga apología de los delitos. Simplemente son herramientas que están estructuradas dentro del sistema para que el sistema pueda funcionar. En este caso, en el caso de el indulto para los presos del estallido, además tiene un componente que es mucho más relevante, y eso es la primera parte de lo que tú me preguntabas. Está el componente de derechos humanos, de violación a los derechos fundamentales. Nosotros hemos constatado que en la inmensa, abrumadora mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, se producen las privaciones de libertad, las detenciones, las prisiones preventivas, con una total y absoluta vulneración de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran sometidos a ellos. Por ejemplo, se les vulnera el principio de inocencia. Se les trata desde el principio como si fueran culpables, desde la primera autoridad del Estado, desde el presidente de la República hacia abajo. Y tenemos ahí declaraciones, ¿no es cierto?, de parlamentarios, declaraciones de autoridades, declaraciones del intendente, que vulneran el principio de inocencia respecto de las personas que se enfrentan a estos procedimientos. Tenemos vulneración de su garantía de libertad, de libre circulación. Tenemos vulneración de su igualdad ante la ley. Por ejemplo, cuando en los casos que se llevan contra los civiles que se manifestaron a raíz de la revuelta social, se detienen, ¿no es cierto?, y se arrestan y se privan de libertad con escasas pruebas y con procedimientos muchísimo más rápidos, ¿no es cierto?, y solicitando penas mayores que las que se solicitan contra los agentes del Estado, que todos sabemos que ejercieron brutalmente la represión, y que nosotros como Comisión Chilena de Derechos Humanos, de hecho, hemos sostenido la tesis que no solo vulneraron los derechos de las personas, sino que cometieron crímenes de lesa humanidad, que es la manera más intensa y más grave en que se pueden vulnerar los derechos humanos. Entonces, hay una profunda vulneración de los derechos fundamentales de los civiles, de las personas que se manifestaron para el estallido a lo largo de todo el país, ¿no es cierto? Y durante no solo en ese mes de octubre, sino que además creemos que se han seguido vulnerando los derechos de las personas. Por lo tanto, la justificación, no solo política, sino que la justificación basada en los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario y en el derecho internacional de los derechos humanos, está más que acreditada.
Muy bien, es la palabra entonces de nuestro invitado en este primer episodio de Te Quiero Libre, a propósito de lo que hoy está ocurriendo con este proyecto de ley de indulto general. Está detenido y por eso Hemos comenzado entonces con esta conversación para ver de qué manera se puede ir agilizando su tramitación. Queremos agradecer a Raquel Torres, integrante de este grupo Iniciativas por la Libertad de las y los Presos Políticos de la Revuelta. Raquel, muchísimas gracias por traernos esta nueva sección, este nuevo bloque, y a ver cómo seguimos todas las semanas conversando sobre un tema tan vital para el país.
Muchas gracias a usted, y también invitar a todos a hacer suya esta demanda por libertad de todos los chicos, y acompáñennos, por ejemplo, el 11 a la marcha, porque iremos ahí también con nuestros carteles, nuestros lienzos y los rostros de quienes están, porque esto también tiene rostros y nombres, no solamente son cifras. Así que agradecemos entonces esta oportunidad para dar a conocer en qué va y lo que se necesita para poder avanzar.
Genial, Raquel, un fuerte abrazo de la misma manera. Muchísimas gracias por los conceptos. Para Yuri Vázquez, abogado, un placer escucharte, Yuri.
Ah, igualmente, un placer estar invitado a la radio.
Vale, que estés muy bien. De esta manera, bien, entonces.
Que muy bien.
Cerramos nuestro programa en esta jornada de miércoles, ya agradeciendo a todo nuestro equipo, por supuesto, José Parra, Carito Millalén en producción, Panchito Espinosa en los controles, soy Richard Sandoval, y ya nos encontramos mañana jueves para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura, acá en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan bonito cierre de este día miércoles 8 de septiembre. ¡Chau!